incluso ha perdido esas conexiones que le permitían hacerle daño al equipo contrario.
Bueno, otro de los partidos que estuvo bien entretenido, que me contaron que estuvo entretenido, no lo vi completamente, Ñublense que empató con Limache 1-1, y los que están muy contentos son los tenistas, porque, o los fanáticos del tenis, porque Chile termina ganándole a Serbia y pasa ahora a una segunda fase de la Copa Davis, que va a tener que enfrentar nada más ni nada menos que a la España de Carlos Alcaraz. Y una de las noticias más complicadas ha sido el fallecimiento del padre de Cristian Garín. De hecho, Cristian Garín se bajó del ATP de Buenos Aires porque ha tenido dos semanas muy difíciles. De hecho, terminó no compitiendo por Chile en la Copa Davis, y seguramente va a ser unas semanas muy complicadas para Gabo.
Sí, sí, Chile que logró superar con bastante claridad al equipo serbio, que no contó con Novak Djokovic porque estaba muy ajustado con los tiempos, había recién jugado la final del Australian Open, que perdió justamente ante Carlos Alcaraz. Y claro, este equipo chileno que no cuenta con Cristian Garín, Nicolás Massú habló brevemente sobre él, está respetando completamente su tiempo, su espacio, está viviendo este proceso de duelo que todas las personas lo viven distinto, y él entregó todo su apoyo, fue muy claro en eso, no lo va a apurar, no lo va a exigir. Gago sabrá cuándo podrá retomar su funcionamiento normal como tenista, y entonces para él las puertas estarán abiertas, según lo que dijo también Nicolás Massú. Pero es indudable que Chile lo va a necesitar en la próxima llave de Copa Davis, que será ante España, donde estará el mejor jugador del mundo, ya me parece hace un par de años.
Sí, bueno, va todo el cariño también a un gran tenista que, independientemente de todo el rendimiento profesional, lo que sea, es un tenista que cuando ha tenido que jugar por Chile ha respondido, y que ha tenido grandes actuaciones, como es Cristian Garín, que lamentablemente ha tenido que en las últimas semanas, en los últimos días, de hecho, despedir a su padre. Nico, vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo durante esta jornada, ¿te parece? Líneas abiertas contigo.
Sí, cómo no, quedamos en contacto ante cualquier novedad.
Buen día, buena semana, Nico.
Buena semana.
Vamos a la pausa, vienen las noticias.
El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
Vacaciones, te acompañamos para que disfrutes los mejores panoramas.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El Ministerio de Salud anunció el retiro de los choritos de la pesquera Transantarctic debido a la posible presencia de la bacteria del botulismo, grave enfermedad que afecta principalmente al sistema nervioso de los humanos. Los detalles con Luz Mans.
El Ministerio de Salud anunció el retiro del mercado de los productos correspondientes al lote L23-1225 de los choritos en aceite de la marca Antarctic debido a una posible presencia de la toxina que provoca el botulismo, que suele aparecer en conservas mal procesadas o con fallas en su elaboración. Frente a esta situación, la autoridad sanitaria inició un sumario en la planta productora y ordenó el análisis de las muestras obtenidas. Es en ese contexto que el jefe subrogante de la División de Políticas Públicas y Promoción de la Subsecretaría de Salud Pública, Walter Folch, hizo un llamado a las personas que hayan adquirido este producto a abstenerse de consumirlo.
La autoridad sanitaria determinó el retiro preventivo de un lote de productos del mar en conserva que consisten en choritos en aceite fabricados por la empresa pesquera Transantarctic. El llamado a la población que pudo haber adquirido estos productos es que no los consuman.
El botulismo es una enfermedad que afecta principalmente el sistema nervioso de las personas. De acuerdo con el MinSal, los síntomas pueden manifestarse entre 12 y 36 horas después de la ingesta e incluyen visión borrosa o doble, náuseas, vómitos y debilidad muscular.
Vamos con más información. En este caso vamos a contarles lo que ha ido ocurriendo en la región de Valparaíso, porque familiares y amigas de Madeline Vera se manifestarán este martes en Limache para exigir justicia casi 2 años del violento ataque que sufrió la mujer en el sector de Cuesta La Dormida. Los detalles con Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Familiares y amigas de Madeleine Vera Villarroel anunciaron una manifestación pacífica para este martes 10 de febrero en el Parque Brasil en la comuna de Limache. La movilización busca visibilizar lo que acusan como una falta de justicia a casi 2 años del violento ataque que sufrió la mujer en el sector Cuesta La Dormida. Madeleine relató a El Observador que fue atacada sorpresivamente al interior de su domicilio, donde el imputado la ahorcó hasta hacerla perder el conocimiento. Posteriormente fue encerrada en el maletero de un vehículo y trasladada hasta el sector de Cuesta La Dormida en Olmué, donde fue sacada con violencia y lanzada por un barranco. Es en ese contexto que familiares y amigas de Madeleine reiteraron el llamado a manifestarse pacíficamente este martes en Limache, convocatoria que fue confirmada por una de sus amigas, Daniela Corail.
Juntarnos todos los martes de febrero, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la tarde, en distintos puntos de Limache. Alzar la voz para que este hombre no salga libre y no le den los beneficios que están pidiendo sus abogados. Porque lo que él hizo fue premeditado, con alevosía y dispuesto a matar a nuestra amiga.
Finalmente se espera que el juicio se lleve a cabo el próximo 10 de marzo en el juzgado de garantía de Limache. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Noticia del exterior, el mandatario norcoreano Kim Jong-un prometió fortalecer todavía más su ejército de cara al congreso clave de finales de mes, informó este lunes la agencia estatal de noticias KCNA, en un evento donde se espera que el régimen desvele sus planes de defensa y política exterior para el próximo lustro. Aunque el dirigente no ofreció detalles, estamos hablando de dirigente de justamente Pyongyang, habló sobre las nuevas capacidades militares en el congreso previo celebrado en 2021. De hecho, el régimen de Pyongyang anunció ambiciosos proyectos militares como el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear, misiles balísticos intercontinentales de combustible sólido y satélites espía. Entre estos avances figura el ICBM Hwangsong 20, que es un misil balístico intercontinental, el más potente de ese país, diseñado para aportar múltiples ojivas nucleares, cuya prueba sigue pendiente. De la mañana con casi 7 minutos hasta ahora en la ciudad de Concepción, 14 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 91%. En Santiago, 16 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 71%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Reduce peso con DieplUS, potente absorbente de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma 2 cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu DieplUS antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu DieplUS en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Elizabeth Morris, esto se llama Quiéreme. Ya estaremos en los próximos minutos con Michelle Deler.
Mi corazón aún palpita por ti. es como brasa encendida que espera algún día ver el fuego renacer. Tesoro sumergido que volvimos a encontrar. Nuestro amor no tiene fin, es inmortal. Desnúdame, ven a mi encuentro y olvida el peso de la soledad. Mi corazón aún palpita por ti, es como brasa encendida que espera algún día ver el fuego renacer. No hay tormentas ni distancias que nos puedan separar. Nuestro amor es una danza que abre surcos en el mar. Tesoro sumergido que volvimos a encontrar. Nuestro amor no tiene fin, es inmortal. Nuestro amor no tiene fin, es inmortal. Dicen que donde hubo fuego las cenizas quedarán. Dicen que donde hubo fuego las cenizas quedarán. Dicen que donde hubo fuego las cenizas quedarán. Tiene fin, es inmortal.
En el trasnoche de la radio estamos con Michelle del Herbe, experto en gestión de emergencias.
Fresco, te diría yo que está para andar con manga larga.
Ya, bien. Oye, la próxima semana ya te tendremos en el estudio, ¿no?
Absolutamente.
Ya. Oye, bueno, qué gusto, habíamos visto desde antes de las vacaciones. Te he visto harto en redes sociales, te he visto harto en los medios. ¿Cómo has tenido? Entiendo que tú ahora estás en esta zona más bien descansando, tomando un par de días como para poder dejar que de cierta forma decante todo lo que has tenido que ver, porque estuviste afectada, tomaste tu mochila y tu equipación y te fuiste a la región del Biobío.
Así es, han sido semanas difíciles e intensas. La verdad es que debo decirte que creo que este es el primer día probablemente que tengo de algo de descanso. He estado, yo te diría que en dos actividades muy importantes, muy, muy intensas. Uno, lo que tiene que ver con, obviamente, conocer el tema del combate, las condiciones, lo que tiene que ver con la logística desplegada para los incendios. Y en segundo lugar, mucho contacto con las comunidades. Dos ámbitos. Uno, conociendo una red comunitaria muy interesante que hay de trabajo en el nivel territorial. Y dos, también conversando con entes vecinales, que les ha tocado muy difícil, especialmente en las zonas como por ejemplo el Biobío, a ver, ahí quizás podemos conversar de la dramática situación en lo que es Río de Chile, una localidad muy, muy pequeñita que hay ahí dentro de... en general, como que lo que más se ha hablado es del Irquén, por ejemplo, pero es ahí cerquita. Y bueno, viendo un poco lo que ha pasado y también analizando lo que tiene que ver con la gestión de esta primera respuesta, que tiene dos ámbitos, ¿no? El combate y, por otra parte, lo más relevante, que es la respuesta humanitaria, en términos de el apoyo y la ayuda a las comunidades.
Mira, estaba leyendo, porque estuvimos conversando, pese a que yo estaba un poco perdido, ¿no? Porque he estado ahí un poco un poco en volviendo al trabajo propiamente tal, pero hay un tema que yo estaba leyendo, un mensaje que tú le enviaste, una carta al director, tengo entendido, en el diario El Mercurio, ¿no?
La tercera,
donde tú entregaste una especie de recuerdo a lo que había pasado con el trágico incendio de Viña del Mar, donde murieron 138 personas, y ahora donde cerca de 21 personas perdieron la vida, ¿no?, en la región del Biobío, en una temporada que aún no concluye y que se ubica dentro de las más letales de la historia de nuestro país. Tú tuviste la oportunidad de ir, es decir, conociste de primera mano, de primera fuente, lo que significa estar allí. Y tú dices que tras el terremoto y maremoto del 2010 existen dos consensos, que es modelo de gestión de emergencia no da del ancho, y que uno de sus principales fallas fue el sistema de alerta de evacuación. 15 años después, el diagnóstico vuelve a ser el mismo. Obviamente nosotros hemos conversado esto desde el año pasado, ya hablamos de este tema hace mucho rato, pero tú, al estando allá, estando en terreno, viendo cómo las comunidades se están organizando, viendo cómo está funcionando, cómo se está llevando a cabo la reconstrucción, ¿cuál es tu diagnóstico?
Bueno, lo primero es señalar que incluso tú indicas, ¿no?, esta semana que termina, o para algunos que ya terminó y está comenzando, recordamos las 138 personas fallecidas en Viña del Mar. A mí me tocó estar, esto fue un viernes, a mí me tocó estar el lunes en El Olivar, por ejemplo, conociendo los testimonios de las personas. Por lo tanto, básicamente acá también he podido contrastar esos testimonios con las diferentes comunidades que tuvimos ahí en el Biobío. Yo creo que hay varios elementos. Uno, señalar primero, en materia de contexto, para saber la gravedad de lo que estamos viviendo hoy día, pero que hemos vivido durante los últimos años. Quiero contarte que estos últimos 4 años, este cuatrienio, ha sido el cuatrienio con más fallecidos que hemos tenido desde que hay registro en nuestra historia en materia de incendios forestales, desde la década de los 60. Estamos hablando de cerca de 200 personas han fallecido en los incendios forestales en estos últimos 4 años. Como muy bien señalo ahí en la carta de la tercera, la verdad es que nos vamos olvidando, y pareciera que nuestro recuerdo y nuestra memoria es sumamente frágil, tan frágil quizás como podría ser la responsabilidad y rendición de cuentas. Porque básicamente, institucionalmente, incluso más allá de lo que uno pueda opinar, institucionalmente, desde los incendios del 2023, que fueron en la región del Biobío y en Ñuble, estamos hablando de que se advirtió el tema de la necesidad de cambiar el sistema de alerta. Y eso a la fecha no ha ocurrido. Después vino el incendio de Viña del Mar, nuevamente una comisión investigadora hace exactamente lo mismo, y hoy día nos encontramos básicamente también con 21 personas fallecidas que en realidad no pueden hacer evacuación de manera oportuna. Y eso nos demuestra que estamos con problemas muy serios en nuestro sistema de gestión, en nuestro modelo de gestión. Ahora, si eso lo llevamos a la primera respuesta, yo quiero ser bien gráfico con esto. La polémica que ha habido, por ejemplo, con algunos influencers, que ha habido con Pailita, con Naya Fácil, que finalmente son influencers que han llegado con casas, que han llegado con ayuda humanitaria, y que han sido en algunos casos duramente cuestionados. Y a mí me parece que eso es injusto, porque que ellos hayan llegado primero debería llevarnos a la reflexión de por qué el Estado no fue el primero en llegar. Y esa, cuando hacemos estas críticas, solemos evitar el análisis de fondo. La verdad es que en terreno se ve y se vio desde un principio que la respuesta estaba muy lenta. Esto llevó hasta un momento en el cual incluso el mismo presidente Boric ha reconocido que la respuesta, especialmente lo que tiene que ver con vivienda, con viviendas de emergencia, ha sido lenta. Entonces, cuando ya hay tanto reconocimiento de todas las partes, cabe preguntarse por qué nos cuesta entonces cambiar una institucionalidad y un modelo de gestión de emergencia que simplemente no da el ancho, y preferimos de una otra manera quedarnos en la polémica de si un influencer lleva ayuda humanitaria, si llegó antes básicamente del gobierno, no preocuparnos de por qué eso ocurrió.
¿Michel?
Pero yo te diría que eso es un tema muy importante.
Michel, pero la pregunta, porque me queda clarísimo, y conociéndote, tú que has sido una persona que ha ido también, de cierta forma, también siendo bastante crítico y propositivo en algunos momentos, porque una cosa es la crítica y otra cosa es entregar soluciones, porque yo creo que uno podría empezar a criticar de inmediato todo lo que se ha hecho mal, pero tú en el fondo tomaste la decisión además de ir, tengo entendido que en algún momento también con insumos propios, o sea, tomar la decisión de ir para vivir la situación en carne propia, y porque en definitiva también eso te da el valor para decir, mira, yo estuve aquí, a mí nadie me puede contar lo que pasó porque en realidad yo estuve acá. Pero si lo llamo a lo más simple, a lo que realmente los auditores quieren saber, o a lo que, más allá de lo que puedan decir las autoridades, que el decreto, que la situación, que esto, ¿por qué somos tan lentos al reconstruir y otros países son tan rápidos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Tiene que ver con un tema de plata? ¿Tiene que ver con un tema de firmar una situación, de un decreto que no se hizo? ¿Tiene que ver con que primero se tienen que revisar muchos papeles o mucha burocracia antes de entregar un insumo? ¿Por qué en otros países que de pronto, bueno, obviamente uno siempre llega a países como Japón, que yo recuerdo ese gran terremoto 9.1, si no me equivoco, que terminó a los 8 o 9 meses, ya tenían más o menos todo bastante estructurado. Y hoy día tenemos incluso el caso del mega incendio en la región de Valparaíso, en Viña del Mar, Villa Alemán, en esa zona, donde todavía se habla de un 45, todavía no se llega ni siquiera a la mitad. Y yo estaba escuchando también parte de lo que ha dicho en una entrevista con Tomás Mochatti, hablaba el nuevo ministro que va a ser Iván Poduje, que dice que si en 15 meses esto no se soluciona, va a dejar su puesto, su cargo a disposición, pero que todavía estamos hablando de 15 meses, o sea, estamos hablando de personas que todavía van a tener que vivir a la intemperie probablemente durante prácticamente más de un año. ¿Qué le queda a las personas que se les quemó la casa hace poco? ¿Por qué somos tan lentos?
Yo te diría que es meramente un problema de el modelo, el traje. Esto es algo que a mí me tocó advertirlo desde después del 2010, y que yo te citaba algunas comisiones investigadoras donde a mí me tocó declarar en esas comisiones investigadoras, precisamente señalando los inconvenientes que habían y las mejoras que se deberían hacer. La verdad es que tenemos un problema donde básicamente, hagamos un ejemplo bien sencillo, cuando tú tienes que correr una carrera de 100 metros, porque la verdad es que esto es una carrera de 100 metros en términos de los tiempos de respuesta, pero tienes un par de zapatillas que no son las adecuadas, que básicamente te quedan chicas, o sea, yo no te puedo exigir que de una u otra manera tengas un buen rendimiento. Y en ese sentido, entonces, lo que partamos por reconocer de que tenemos un par de zapatillas, que eso es lo que nos cuesta, ese es un gran problema, porque esto supera a los gobiernos de turno, no reconocer el hecho de que tenemos un modelo de gestión, una forma de administrar, un traje que nos queda chico. No es un problema de dinero, no es un problema de conocimiento, no es un problema de acceso a la tecnología, porque tú muy bien señalas Japón, incluso países como Estados Unidos u otros países, no estamos hablando de un problema de que nosotros tengamos un problema de acceso, de problema de dinero. Aquí nosotros tenemos un problema de realmente de, primero, de gestión. Dentro de esa gestión tenemos un segundo problema, responsabilidad y rendición de cuentas. Porque cuando las personas y las instituciones no asumen las responsabilidades y no se rinde cuentas, la verdad es que el tema parece que cuesta muchísimo mejorarlo. Eso yo creo que es un tema. En tercer lugar, claramente tenemos un problema de fragmentación, es decir, aquí cada institución funciona por su lado. Mira, es tanto que terminamos solo concentrándonos en las casas. Pero como tú muy bien dices, más allá de que esto esté y las soluciones estén quizás a un año y medio, pensemos, por ejemplo, en lo que significa que una casa se demore solo un par de meses. Estoy hablando de algo tan razonable como eso. Pero pareciera que nadie piensa que va a haber personas que no van a tener casa durante dos meses. Cuando nos concentramos solo en la casa, nos olvidamos en lo que es la protección y bienestar de las comunidades desde el minuto cero. Y ese es un problema también. En definitiva, cada uno anda por su lado. Y eso tiene que ver con un tema muy simple. Tenemos una orquesta donde cada músico está tocando su instrumento, pero nos está faltando el director de orquesta, que en el papel lo tenemos, que es básicamente SENAPRED. Tú tienes un servicio especializado para eso, pero claramente el director de orquesta no está haciendo su trabajo, y eso es precisamente porque tenemos un problema de institucionalidad y también tenemos un tema de competencias en ese nivel.
¿Michel?
Sí, ese es un tema que a mí, solo cierro con esto, Mario, un tema muy simple. A mí me preocupa que los gobiernos en general piensan que con el cambio de gobierno las cosas se solucionan de manera mágica. Y lo que no ha demostrado estos 15 años es que eso no ocurre.
Oye, ¿qué opinas tú sobre el denominado turismo de catástrofe? Es una palabra que se ha repetido muchísimo en el último tiempo. Hay algunos que van más allá y que hablan de un denominado turismo oscuro y le ponen entre comillas. Esto tiene que ver, para quienes recién nos están escuchando o quienes recién están ingresando, es esta efervescencia por ir a ayudar, efervescencia por ir a prestar ayuda, por ir a dar voluntariados, que es una situación muy positiva porque hace que saca la mejor cara de las personas, pero que más allá de ayudar y más allá de generar digamos instancias de salir un poco de, o tratar de reconstruir lo más rápido posible, muchas veces terminan generando una situación totalmente contraria, es decir, generando incluso problemas para quienes están generando estos trabajos a nivel estructural, a nivel de Estado, ¿no? ¿Te tocó ver eso? ¿Te tocó en estas semanas ver lugares donde había mucha gente intentando ayudar y que lamentablemente no permitía que las otras entidades pudiesen trabajar? Y lo otro, ya han pasado prácticamente, bueno, vamos a cumplir casi ya dos semanas, un poquito más, y uno diría que ahora es cuando la gente se desconecta un poco de esa situación y comienza a pensar en marzo. Un poco lo que le pasó a la gente en la región de Valparaíso. Mucha gente fue el primer mes, pero el segundo mes ya la gente se había olvidado lo que había, más que olvidar, se había dejado de ir a ayudar con la misma efervescencia que al principio.
Mario, ¿cuántas veces hemos conversado que en Chile pareciera que nuestra cultura y nuestro modelo de gestión, bueno, además de ser muy centralizado, pareciera que se apaga la llama y se acaba la emergencia? Y como tú dices, eso no es así. Ahora, quiero contarte algunas cosas respecto al testimonio que me tocó levantar. A ver, lo primero es señalarte que a mí me tocó estar en el matinal de Mega durante esa semana, la primera semana de los incendios, y me tocó advertir. Yo te diría que ya desde mediados de semana, que la falta de conducción y de liderazgo de las instituciones de emergencia del gobierno, insisto, esto es, yo te podría señalar situaciones de saturación de voluntarios en Valparaíso, en gobiernos diferentes, por lo tanto, esto es una debilidad estructural. Eso ya a mediados de semana me tocó advertirlo en televisión respecto a lo que se venía el fin de semana, porque como no había liderazgo, no había conducción del voluntariado, lo que iba a ocurrir es que ese voluntariado iba a llegar a lo que se llama la zona caliente. Iba a llegar a la zona ya fragilizada, fragilizando mucho más esto. Y segundo, haciendo donaciones que muchas veces, la verdad, es que no tienen mucha lógica. Es decir, cuando tú tienes voluntad, cuando tienes voluntariado, lo primero que tienes que hacer es conducirlo. Si tú no lo conduces, lo que termina ocurriendo es lo que vimos. Y ahí paso entonces a contactar algunos testimonios que me tocó levantar directamente con dirigentes vecinales. Por ejemplo, estar con una dirigente vecinal en una localidad donde me señaló que le habían llegado donaciones, dos elementos: zapatos con taco y limpiavidrios. Y su testimonio fue: ¿cómo puede usted pensar en que a nosotros nos va a servir los zapatos con taco en el mundo rural? Porque si nosotros usamos taco acá nos caemos. Y segundo, ¿qué vidrios voy a limpiar cuando nos llega esta donación de limpiavidrio en una zona en que se nos quemaron las casas. Por lo tanto, si tú te fijas detrás de esa conducta, hay ganas de ayudar, pero no saber cómo hacerlo. Pero quiero contarte algo más complejo en materia de la saturación de las zonas. Íbamos caminando por un cerro y la dirigente me dice: eso que usted ve ahí, que era la tierra, del camino de tierra, no es agua, me dice. En estos momentos nuestras fosas están totalmente colapsadas, porque básicamente lo que termina ocurriendo es que los voluntarios también tienen necesidades, entonces golpean la puerta y piden el baño. No sé si necesito explicar más lo que estaba pasando ahí, con miles de personas de buena voluntad, pero no dirigidas. Y esa es una responsabilidad del sistema de emergencia. Segundo caso, que probablemente tú lo viste en la televisión y muchos lo vieron en la televisión, toneladas de ropa tiradas en el piso, en una cancha, en Punta de Parra, por ejemplo, que si yo te mostrara una fotografía, tú pensarías que es un vertedero de ropa como los que hay en el norte de Chile. Y la verdad es que tú encontrabas absolutamente de todo. La respuesta humanitaria tiene que ser oportuna, tiene que ser rápida, tiene que ser oportuna y tiene que ser digna. Y la verdad es que eso tiene que ser direccionado en términos de cómo actúa el voluntariado. Pero la verdad es que efectivamente lo que tú señalas es cierto, y ante la falta de control, de dirección, de orientación, la verdad es que tuvimos un fin de semana, me tocó estar ese fin de semana además viendo esto, muy complicado. De hecho, debo decirte que una de las cosas que me tocó advertir a mí era que esa es una zona de ANTA, y por lo tanto toda esta basura, todos estos elementos, y además los ratones básicamente salen del mundo, salen del bosque y van hacia los lugares donde van a encontrar alimentación. Sí. Y por lo tanto todo esto se construyó en un foco sanitario muy complejo. Bueno, hoy ha salido una noticia lamentable de un voluntario que aparentemente en el primer test salió positivo con ANTA. Entonces no se mide esta falta de organización y no se pone en relevancia esta falta de organización. Por lo tanto, yo te diría que muchos dicen el turismo de emergencia o el turismo asociado a este voluntariado descontrolado, tendemos a poner la carga en el voluntario, la culpa en el voluntario. Pero aquí la verdad es que la responsabilidad es de quienes tienen que manejar la emergencia, y eso es la institucionalidad. Por eso tenemos institucionalidad de emergencia, si no, no la tengamos. Esto es como si tú tuvieras una emergencia de salud y el Ministerio de Salud no manejara la crisis sanitaria. Bueno, entonces ahí esa reflexión de fondo hay que hacerla, porque coincidiendo con lo que tú señalas, la carga yo no la pondría en el voluntario. Yo diría ahí lo que está ocurriendo, que lo que nos está mostrando es la dificultad de direccionar esa voluntad.
No, y además que es verdad lo que tú dices, Michelle, o sea, uno agradece la cantidad de gente que va, fueron muchos, yo diría miles de personas que fueron y se acercaron para ayudar a un otro, a todo esto por la lentitud que ya teníamos en otros casos. El punto es que lo que tú dices es vital, porque si alguien hubiese puesto el paralelo desde el principio y diga, bueno, venga toda la gente, porque al final tú no puedes coartar la libertad de que la gente quiera ayudar, porque eso también es ponerle también, bueno, es que tampoco está dentro de la, tampoco hay un marco que te pueda regular eso, y quizá ese es una de las motivos por las cuales, ok, se decreta tal situación, va a poder ingresar a un voluntariado, pero va a tener que hacer caso más bien a lo que dice la autoridad, y ahí la cosa distinta. Pero lo que tú dices es muy real, y además llama mucho la atención lo que dices tú de ciertas cosas, que hay mucha gente que lamentablemente, gente muy irresponsable, y gente que además muestra la cara más negra de nosotros o la cara más oscura, de que utiliza este tipo de situaciones para poder deshacerse de muchas cosas, ropa en mal estado, lo último que tiene ahí en la alimentos que están a punto de echarse a perder, lo que decías tú, que tienen que ver unos tacos me imagino el caso de Penco, del Irquén, o sea, de situaciones donde incluso hay calles donde no ni siquiera las comunas han podido pavimentar esas situaciones. Pero mira, te voy a proponer algo, vamos a ir a una pausa Vamos a escuchar algo de música y a la vuelta te quiero preguntar sobre un tema que a mí me parece que es vital. Y hay un auditor acá que me lo da presente. Te voy a citar lo que me dice el auditor, que es de Concepción. Se llama Fernando. Dice que es lamentable la situación ocurrida en Conce. Dice, la gestión del riesgo y desastre no solo responder a la emergencia y al desastre. Su génesis es la planificación, preparación, mitigación y acción concreta. Las autoridades deben responder. Dice, cada comuna debe tener su plan de gestión de riesgo. Cada comuna debe tener su encargado de gestión de riesgo y no solamente para usarlo de manera política para aparecer en una foto. Dice que la comuna de Penco llevaba por lo menos 10 años con los mismos focos de incendio. Dice, es lamentable. Somos un país donde el cambio climático seguirá afectando. No puede ser que se nos sigan quemando comunas enteras. Saludos. Y ahí es donde está lo que hemos ido conversando todo este rato. La prevención se va, por ejemplo, a mí me parece que hay algo que no se ha puesto en la palestra. ¿Se va a reconstruir en el mismo lugar que se quemó, Michelle?
Sí. Y la verdad es que eso implica tomar una serie de medidas que tiene que ver con mitigación, con prevención, con preparación comunitaria. Y aprovechemos entonces que después de la pausa quiero contarte un testimonio dramático que me tocó conversar con dirigentes vecinales de Ríos de Chile, pero que te va a resumir un poco desde el problema, pero también dónde está la solución.
Ya.
Porque ese testimonio, siendo dramático, te muestra el vaso medio lleno, pero también te muestra un vaso medio vacío en una zona, en un lugar donde murió la mayor cantidad de personas fallecidas, concentradas en un mismo espacio, en un mismo lugar, fue ahí, en Ríos de Chile. Y me parece que es un testimonio porque además, más allá de lo que uno opine, es lo que yo pude recoger y te voy a dar algunos datos textuales que esta persona pudo compartir conmigo a partir de la dramática noche. Bien. Que vivieron ese día.
Hagámoslo así, Michelle. Vamos a ir a la pausa. 1:36. Seguimos hablando con Michelle Deler a la vuelta. Es el Trasnoche de la Radio en vivo para todo el país.
En el Trasnoche de la Radio estamos con Michelle Deler, experto en gestión de emergencias. Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
Un buen punto de encuentro en redes sociales.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. Los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. De norte a sur,
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas e implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el Trasnoche con Mario Álvarez.
Vamos a escuchar a Michael Jackson junto a Paul McCartney. Esto se llama 666. A la vuelta Seguimos conversando con Michelle Delert. Escríbanos a través del WhatsApp, cuéntenos desde dónde está escuchando el programa.
2 de desastres y seguridad pública con Michelle Delerbe en el trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta en la conversación con Michelle Delerbe a esta hora a través de las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país. Michelle, estamos de vuelta contigo. A ver, bien atento al testimonio que tú nos mencionabas de algo que podría mejorarse, algo que podría ser un cambio, y de un testimonio que tú tuviste con algunas personas en la zona de Ríos de Chile, ¿no?
Así es. Ríos de Chile, quienes pueden googlear, van a ver que es una pequeña población ubicada en los altos ahí de básicamente de Lirquén, en realidad es donde está más cerca. Estamos hablando de 700 departamentos totalmente destruidos. A mí me tocó estar ahí y tener una reunión con las dirigentes. Estamos hablando de 700 departamentos, por lo tanto estamos hablando de que cada uno de esos departamentos se agrupa y se organiza a través de lo que ellas le llaman lotes, o sea, grupos de básicamente de departamentos, y que cada uno tiene su presidenta o presidente. Me tocó estar con una de las presidentas que en ese momento, en el momento de los incendios, se encontraba, digámoslo básicamente, en un cerro más hacia el frente donde estaba Ríos de Chile, al otro lado del Irquén. y le pido que me pregunte y le solicito que me vaya contando un poco qué es lo que va ocurriendo para poder ir indagando en qué iba pasando y cómo se iban manejando las situaciones, pero ya no desde la perspectiva del combate, sino que desde la mirada de las víctimas. Y en un momento dado, ella básicamente me cuenta que en la evaluación que tenía, ella se da cuenta que esta situación está totalmente descontrolada y uno siempre debe considerar aquí que está el testimonio, la emoción de las personas, pero ella hace algo y que tiene que ver con mostrarme su WhatsApp, porque me dice, yo en un momento dado le avisé a mis vecinas que había que hacer evacuación, y ella naturalmente toma su WhatsApp y tú ves que estaba todo registrado y había enviado un mensaje de audio en el fondo, y lo aprieta y su mensaje decía que básicamente la situación se veía muy mal y textualmente dice, no esperen la alerta SAE, hagan evacuación ahora. Y eso es impresionante, porque saber que básicamente, por eso te digo, ahí se junta la mitad del vaso lleno con la mitad del vaso vacío. Gracias a eso, las dirigentes, las otras dirigentes con las cuales también estuve, a raíz de esa información que venía del frente, de otro lado, donde a ella además todavía no le llegaba el fuego, a ella todavía tampoco le había llegado la alerta SAE, ella es capaz de evaluar y decirle a las personas, hagan evacuación ahora. No quiero imaginar la tragedia que habríamos tenido en Ríos de Chile si ese grupo de mujeres dirigentes no hubiesen empezado a hacer la evacuación en ese momento, porque debo señalarte que ahí tuvimos más de 10 personas fallecidas de las 21. Y en ese momento las personas empezaron a hacer evacuación. Ahí, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Porque es parte de lo que yo termino conversando con ella también. Bueno, ¿por qué y cómo evalúa ella eso? Bueno, ellas pertenecen a una red de prevención que está desplegada en varias regiones del país, principalmente Ñuble, Biobío, la Araucanía, también en Maule, que es financiada por el sector privado.
Creo que hoy día...
donde básicamente... Donde básicamente se les han enseñado una serie de elementos, se ha fortalecido su organización. Cuando vemos este mensaje, lo que estamos nosotros viendo es organización, entrenamiento comunitario, que lleva básicamente a hacer una evaluación que como resultado tiene el poder salvar vida. Sin duda, la situación en Ríos de Chile es dramática, ¿ya? No obstante, la acción que tomaron estas vecinas probablemente evitó una tragedia aún mayor. Y eso te demuestra la relevancia de varias cosas, de la organización y entrenamiento comunitario. En segundo lugar, te muestra la importancia de cuando el sector privado se involucra en organización y entrenamiento comunitario, porque esto es financiado por el sector privado. Pero también nos muestra la mitad del vaso vacío. Es que básicamente tenemos dos elementos. Uno, obviamente el sistema de alerta es frágil, como se ha advertido desde los trágicos incendios en Biobío y Ñuble el 2023, y no se ha cambiado. Tiene fuertes debilidades, se transforma solo en un mensaje al celular que no indica hacia dónde evacuar, tampoco es, en muchos casos ni siquiera es oportuno, es tardío. Y por otra parte también nos muestra que tenemos un sistema que no le da la relevancia necesaria a la organización de entrenamiento comunitario, porque lo hemos conversado en otras cosas y lo hemos advertido, Mario, en Biobío TV, en el Trasnoche, sí, que esto es clave.
Sí, sí.
Y que para este año, el presupuesto de SENAPRED para el programa de organización y entrenamiento comunitario es de aproximadamente 84 millones de pesos. O sea, eso es menos que simbólico. Lo que debería ser la política pública más importante es básicamente la más débil. Y aquí, en una tragedia, también podemos rescatar cómo esta organización y entrenamiento comunitario en una localidad fue capaz de salvar vidas. Eso debo señalarte, a modo de resumen también, que me tocó levantarlo en otra comunidad, donde efectivamente, en dos comunidades más en realidad, donde en esos casos pudieron actuar a tiempo. En una hubo una destrucción prácticamente total de la localidad, pero no hubo personas fallecidas, y en otro lugar no hubo ni personas fallecidas ni infraestructura afectada. En los tres casos, el común denominador es organización, entrenamiento comunitario. Tristemente, sí, es haber actuado a partir del conocimiento que ellos tenían, en lo positivo y en lo triste, antes de que llegara la alerta SAE. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está la responsabilidad y rendición de cuentas del Estado, tanto en la organización y entrenamiento comunitario, y lo que tiene que ver con un sistema de alerta, que en realidad es un mensaje al celular, no es un sistema, y menos es una operación de evacuación?
Claro. Oye, es muy fuerte lo que nos cuentas, porque tuviste la oportunidad también de ir a conocer estos testimonios, que no es lo mismo, obviamente, contactarse por internet, contactarse por una llamada, que estar ahí en el lugar, porque uno también puede ver a las personas cara a cara, ver cuál es la situación, cómo se expresan. Hay mucho del lenguaje no verbal, ¿no? La impotencia. Alguna persona dice, mire, la verdad estamos muy lejos. Bien, el otro día nos tocó ver, ¿se acuerda, William? El otro día una persona que estaba en la zona de, no recuerdo muy bien, creo que es Lirquén, justamente en la zona de Lord Cochrane, que es la población, que estaba durmiendo en una carpa, porque efectivamente está en el sector que es su terreno que se quemó, y él nos contaba, mira, la verdad, no han venido en todas estas semanas a vernos, ni siquiera a preguntarnos cómo estamos. Obviamente uno dice, bueno, quizás hay poco personal, pero la verdad que uno dice, bueno, pero ¿cómo no van a poder llegar hasta la última casa y preguntar si es que necesitan algo? En el sentido de, por último, saber que ese vehículo, más allá de que pase una vez, dos veces al día, pero que te pregunten cómo estás. Porque en esta situación, lo personal, lo sentimental, si se quiere, también vale mucho de decirle a la persona, mira, no vamos a reconstruirte tu casa un día para otro, porque eso es tentar a la suerte y es mentirle a la gente, dado los antecedentes. Uh-huh. Pero sí preguntar a las personas cómo están, entregar ese apoyo desde la contención. Porque ahora es cuando las personas más se van a sentir solas, cuando las luces dejen de estar, cuando las cámaras dejen de estar, cuando los grandes equipos de transmisión dejen de estar, cuando los matinales, yo ahí tengo una opinión personal respecto a algunas situaciones que me parecen un espectáculo, que en realidad no juegan, esto es una opinión muy, que se entiende que es una opinión muy personal, uh-huh, pero a mí me molesta mucho cuando se utiliza el morbo para cierta forma, es que no quiero que suene mal, no quiero que suene, pero me tocó ver, porque yo no estaba en la zona, yo estaba en Magallanes, estaba con mi abuelo, que son gente que tiene 90 años y que ve muchas veces la televisión para estar informado, pero había toda una cuestión media sentimental de posicionar a ciertas personas, a ciertos periodistas, cuando la noticia realmente no son ellos, es la gente, digamos, ¿no? O sea, nosotros pasamos un tercer cuarto, ni siquiera debíamos estar en la pirámide. Somos total. O sea, en vez de una cámara, de un periodista que esté, uno insiste que hay momentos en los cuales uno se puede emocionar. Pero estar todo un día dándole a eso. Ahora yo no he visto, yo en estos últimos días no he visto nada parecido a esa efervescencia de ir a conseguir cosas y que aparezca una cámara y la persona lamentablemente fallecía, hablando de su familiar fallecido. Muchas veces tocan a las personas, llegan a un momento en que las pillan volando bajo y las exponen de una manera que no corresponde. Entonces, ahora es cuando se va a ver realmente quiénes están o no con la situación, cuando el spotlight, ¿no? Cuando ese foco de cámara ya no esté, y cuando muchas personas estén pasando frío. A esta persona, que era el auditor que había llamado el otro día, se le volaron todos los toldos que tenía por el viento, porque hay condiciones climatológicas que todavía siguen reinando en el lugar. Entonces creo que ahora viene un trabajo más importante, y ahí es donde profesionales como tú, Michelle, van a tener que alzar la voz en lugares donde ya no va a estar la atención informativa.
Bueno, yo creo que yo te encuentro toda la razón en términos de lo cuidadoso que hay que ser con estas materias, porque lo hemos conversado también. Nosotros tenemos, lamentablemente, una mirada y una debilidad técnica muy importante en nuestro sistema, al punto que hablamos de una fase de reconstrucción. Esta fase no se llama de reconstrucción, se llama de recuperación. Implica que cuando hay que reconstruir algunas cosas de infraestructura, hay que hacerlo. Pero principalmente es la recuperación del bienestar social, físico, emocional y económico de las comunidades. Y eso es clave, porque eso pone la importancia de la dimensión que tú señalas, la importancia de lo emocional, básicamente de protección y bienestar. Ahora, para protección y bienestar tú vas a necesitar alimentación, tú vas a necesitar casa, vas a necesitar un servicio de salud, etcétera. Pero esos son elementos, herramientas, son los medios a través de los cuales tú logras esa protección y bienestar. Pero aquí tú tienes un elemento tan simple como, por ejemplo, el control del territorio. El control del territorio es clave, porque de lo contrario, primero tienes estas verdaderas oleadas de voluntarios con muchas ganas de colaborar, pero que básicamente no tienen dirección. Por ejemplo, en vez de llevar su donación ahí, perfectamente aquellos que iban desde Santiago podrían haberla llevado al Estadio Santa Laura, al Víctor Jara o al Estadio Nacional como centro de acopio. Ahí se hace la clasificación y se distribuye. Pero quiero ir a otro tema también que tú señalas respecto al manejo de esta emergencia. Esta es una gran tragedia. Es una gran tragedia principalmente en la región del Biobío, donde tenemos las personas, la mayor cantidad de personas fallecidas, y obviamente también hay situaciones bastante críticas en el Ñuble, como es el incendio, por ejemplo, de la zona de Ranqui. Pero, Mario, no podemos olvidarnos que hay un país completo detrás. Esta es una emergencia que está acotada en el espacio, y que ese espacio del territorio es un espacio, cuando uno lo mira en la dimensión país, es un territorio que es pequeño, que son espacios dentro de un territorio. ¿A qué voy con esto? A que tú tienes una musculatura de un país completo que lo único que te demuestra la tardanza y la ineficiencia, insisto, que el mismo presidente ha reconocido en materia, por ejemplo, de vivienda, pero que también tenemos que ver con respuesta humanitaria, en básica, como era, por ejemplo, el tema de los baños, el tema de la alimentación, etcétera. Eso, la verdad es que esto lo único que nos demuestra es que tenemos un serio problema que hay que abordarlo y hay que hacerse cargo. Pero no podemos pensar, esta emergencia, desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista logístico, para un país completo es una emergencia que es totalmente manejable. Si los problemas que tenemos son principalmente de gestión. Mira, para que tú veas el problema, hay tres cosas que no se donan en una emergencia desde el punto de vista de la comunidad: alimentación, medicamentos y ropa. Porque esos tres elementos requieren una cadena de cuidado. La ropa tiene que ser sanitizada, etc. Yo te contaba una señora con el tema, cierto, que parte de la donación que tenía que ver con básicamente los zapatos con taco, los limpiavidrios, las fosas totalmente reventadas, la fosa séptica reventada. Bueno, otro elemento que ella me comentaba, esta fue una conversación muy al interior que hicimos del centro de acopio, estábamos los dos solos conversando, me decía, a eso de las 2, 3 de la mañana, estamos hablando de las víctimas que administraban su propio centro de acopio. A eso de las 2, 3 de la mañana, la acción que llevaban a cabo era estar mirando alimento por alimento la fecha de vencimiento. ¿Tú te imaginas el nivel de desgaste? Esas son materias que tiene que el Estado entregarlas de manera inmediata. Pero eso no está disponible. Entonces lo que se hace es que cuando ese espacio no es ocupado por algo más o por alguien más.
Claro.
¿Tú te imaginas lo que significa esas personas después de lo que han vivido? Estar más encima, ni siquiera pudiendo dormir con la incomodidad de estar al aire libre, etcétera. Pero además encima, tener que, lo cual me parece además muy responsable, muy responsable, estar mirando la fecha de vencimiento, porque además les llegaban de repente alimentos que estaban vencidos. Entonces, Eso no puede pasar porque la respuesta humanitaria debe ser rápida, debe ser oportuna, debe ser digna.
Sí.
Y esa es responsabilidad del Estado, porque el Estado, y digamos el Estado con nombre y apellido, para eso tenemos una institucionalidad que supuestamente es el servicio de más alto rango para administrar emergencia en todas sus fases, se llama SENAPRED, y claramente no tiene las capacidades, no tiene las competencias, no tiene las facultades, probablemente, para ser el director de orquesta. Y ese es un tema del cual hay que hacerse cargo, porque durante 15 años se ha advertido que teníamos problemas, se hizo una legislación en lo cual a mí personalmente me tocó conversarlo con los diferentes gobiernos y también en el Parlamento.